de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Medias Blancas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Los en Cuba ascienden a 48 en 2026 tras muerte de una anciana herida en ataque en Guines. Gobierno cubano evalúa flexibilizar restricciones al sector privado y ampliar la inversión extranjera. Turismo cubano en crisis, 73% de los hoteles cerrados y miles de empleos afectados. Inundación repentina en el Gran Cañón deja un muerto y al menos 15 desaparecidos. Presidenta interina de Venezuela defiende acuerdo petrolero con Estados Unidos y asegura que se mantiene la soberanía nacional. Irán ataca objetivos militares de Estados Unidos en Oriente Medio y eleva la tensión regional. Y en los deportes, el Real Madrid abre la Champions la próxima semana contra el Inter, el Barcelona versus Rotterdam y el Atlético ante el Liverpool.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 31 de agosto de este año 2026. Como siempre, con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Soy Ariane González, comenzamos. La muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, cuatro días después de haber resultado gravemente herida en el ataque en el que fue asesinada su hija en Guines, elevó a 48 el número de feminicidios confirmados en Cuba en lo que va de 2026, según el subregistro de organizaciones independientes. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas, se refirió al alcance de la violencia feminicida en las familias cubanas en comunicación con Martí Noticias.
Este feminicidio que acabamos de verificar es especialmente doloroso porque nos muestra de una manera brutal algo sobre lo que desde el Observatorio de Alas Tensas venimos insistiendo desde hace tiempo. La violencia feminicida no destruye solamente la vida de la mujer contra la que inicialmente se dirige. Alcanza a toda una familia. En Guinea fueron asesinadas una madre y una hija en el mismo ataque. Yanelkis Alonso Valdés tenía 55 años, era médica, especialista en ginecología y obstetricia. El agresor era su expareja, pero en aquella casa estaba también su madre, Lenia Valdés Amador, una mujer de 81 años que se encontraba encamada. En una situación evidente de vulnerabilidad, termina mortalmente herida dentro de su propia casa por la violencia ejercida contra su hija. Hay testimonios que apuntan incluso a que pudo intentar defenderla. Imaginemos esta escena tan terrible, aunque son detalles que todavía no hemos podido esclarecer completamente. Pero lo cierto es que Lenia fue hospitalizada, tuvo que ser operada y desgraciadamente murió cuatro días después. Y todavía hubo otro familiar herido cuando intentó auxiliar a las víctimas. Estamos viendo casi físicamente cómo la violencia feminicida se expande por una familia. y un hijo pierde una vez a su madre y a su abuela. Esto es algo que yo he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas mayores pueden ser víctimas directas de esta violencia, pero también víctimas de todas sus consecuencias.
En Cuba, el gobierno podría anunciar esta semana nuevas medidas para flexibilizar restricciones al sector privado y atraer la inversión extranjera. Entre los cambios que se evalúan figuran permitir a los negocios privados importar y exportar de manera directa sin intermediación estatal, eliminar la obligación de contratar trabajadores a través de las agencias del Estado y ampliar las posibilidades de inversión inmobiliaria para empresas extranjeras. Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de un plan de reformas económicas de mayor alcance y no de una medida temporal. Sin embargo, los anuncios llegan en medio de dudas sobre su verdadero impacto en una economía golpeada por la escasez, la baja producción y la falta de divisas. Analistas recuerdan que reformas similares fueron aplicadas y luego revertidas en el pasado mientras persiste un discurso oficial crítico hacia el sector privado. Además, el contexto internacional sigue siendo complejo con nuevas sanciones de Estados Unidos contra entidades estatales cubanas, lo que aumenta la presión para captar capital y reactivar la economía de la isla. El turismo en Cuba enfrenta una de las crisis más severas de las últimas décadas. Según cifras oficiales, cerca del 73% de las instalaciones hoteleras permanecen cerradas. Unos 25.000 trabajadores están en situación de disponibilidad y varias cadenas internacionales han abandonado sus operaciones en la isla. Las autoridades atribuyen parte de estas dificultades a las sanciones de Estados Unidos, mientras el sector continúa registrando una fuerte caída en la llegada de visitantes y en la generación de ingresos. La situación también se refleja en la salida de importantes operadores hoteleros internacionales, entre ellos grupos como Meliá, Iberostar y Barceló, junto a otras empresas vinculadas a la gestión turística. Este escenario agrava los desafíos para atraer inversión extranjera y recuperar una industria que durante años fue una de las principales fuentes de divisas para el país. En medio de la actual crisis económica, la recuperación del turismo se presenta como uno de los mayores retos para las autoridades cubanas. En este noticiero vamos a contactar ahora con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, expreso político, quien continúa promoviendo la unidad de la oposición y una transición democrática para Cuba. Sobre todo, sigue al tanto las informaciones que llegan desde la isla. José Daniel, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
José Daniel, cuéntanos cuáles son las últimas informaciones que has recibido desde Cuba.
Sí, mira, durante el fin de semana, tanto en la noche del sábado como ayer domingo, vimos a los habitantes, a medio centenar aproximadamente de mujeres, niños, también algunos hombres, nuevamente cerrando la calle con sus cuerpos. La calle 23 a la altura de 30 en Alfanguito, cercano al Vedado, municipio Plaza de la Revolución, en la capital cubana. El sábado, las fuerzas represivas cerraron el paso de inmediato para evitar que otros vecinos se sumaran a la protesta. Y allí estuvieron enfrentados pueblos y represores hasta que pusieron la corriente eléctrica. Ayer la protesta se repitió nuevamente, el pueblo en la calle. También hubo cacerolazo en el Vedado, en la calle N. Pero acá en la zona del Fanguito, tanto el sábado como el domingo, vimos a la fuerza represiva de inmediato con muchos autos patrulla, con camiones de las tropas especiales y el pueblo firme allí con sus reclamos de electricidad. Y la pregunta es, en una nación que no hay combustible para la energía eléctrica, que no hay combustible para el transporte público, para los autobuses, para los trenes, que no hay combustible ni siquiera para el servicio de ambulancia, ¿de dónde el régimen castrocomunista está sacando tanto combustible, tantos vehículos para reprimir de inmediato al pueblo que sale a reclamar energía eléctrica y mejores condiciones de vida? Y otra pregunta, otro interrogante que debemos hacernos es por qué todavía hay cubanos que por un mísero salario que le pagan para que repriman a sus hermanos se dedican a perseguir a quienes reclaman corriente eléctrica, a quienes reclaman bienestar y sobre todo derechos y libertad para el pueblo de Cuba. Las protestas continúan a pesar de la represión y de las detenciones por todo el país.
Gracias, José Daniel, por esta información y estaremos contando contigo para próximos espacios. Que tengas buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer siempre estar con ustedes.
Una misa celebrada en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Santiago de Cuba rindió homenaje a los cubanos emigrados y a las familias separadas por la migración. Durante la ceremonia, el padre José Manuel Hernández del Toro recordó que quienes han dejado la isla siguen siendo parte de la nación y llamó a mantener los lazos de unión con una diáspora cada vez más numerosa. El sacerdote destacó que sin importar dónde se encuentren, los cubanos continúan compartiendo una misma historia, identidad y sentido de pertenencia. La celebración generó numerosas muestras de apoyo entre cubanos residentes en el exterior que agradecieron el reconocimiento y compartieron experiencias marcadas por la distancia y la separación familiar. La misa tuvo lugar además en vísperas de la novena de la Virgen de la Caridad del Cobre, una de las festividades religiosas más importantes del país, en un contexto donde la emigración continúa transformando profundamente la realidad social y democrática de Cuba. Y un joven habanero asegura a Martín Noticias que los que llevan el gobierno son los responsables de la crisis en Cuba.
Cuando se va la corriente nos quedamos completamente internamente y externamente sin cobertura. No podemos llamar a nuestros familiares que están internamente en el país, es decir, en otra provincia, en otro lado. Si tenemos una emergencia no podemos llamar para avisar porque no hay corriente y cuando se va la corriente se va completamente la cobertura. Los teléfonos fijos no funcionan también. No sé, eso es nuevo ahora. Porque en mis 30 años antes se iba la corriente y era algo independiente, ¿sabes lo que te digo? El fijo ETELSA no tenía nada que ver con la electricidad, es decir, se iba la corriente y seguía funcionando los fijos normalmente. Pero no sé, parece que con la situación con la que estamos pasando, todo eso ha cambiado.
Según tu opinión, ¿quién es responsable de la crisis de energía que vive el país, de la comunicación y demás?
Los que llevan el gobierno. Yo creo que podría ser una estrategia, ¿no me entiendes? Porque tiene que haber una estrategia, tiene que haber una estrategia. Ahí debe haber algo, porque no es normal. No es normal de que se vaya la corriente y que tú dejes un pueblo sin corriente. Sin corriente no, dejen un pueblo sin corriente, es un pueblo sin comunicación, que es fundamental. Es una necesidad, no es un lujo.
¿Qué debe hacer el pueblo cubano para salir de esta crisis, para lograr salir de esta crisis?
En la unión está la fuerza. Creo yo con eso.
La Asociación Raíces de Esperanza en España celebró su aniversario número 17 con una actividad en Madrid dedicada a familias cubanas y a preservar entre las nuevas generaciones el vínculo con la historia y la cultura de la isla. Diana Mendilusa, la secretaria general de la organización, así lo dijo a Martín Noticias.
La Asociación Raíces de Esperanza en España está cumpliendo este año 17 años de fundada. Desde 2009 que con Frisia Batista, que es su presidenta y fundadora actual, se reunieron un grupo de jóvenes exiliados cubanos aquí en España, preocupados por la libertad de Cuba, por la falta de libertades en Cuba y la necesidad de la defensa de los derechos humanos. Junto con la asociación también nació uno de sus proyectos más antiguos, que es el proyecto Realidades. Realidades es un proyecto comunitario que trabajó en las comunidades cubanas inicialmente con artistas contestatarios y se fundaron dos galerías independientes, una en Jaimanitas y otra en Güines. Un proyecto muy bonito porque hizo muchísimo trabajo comunitario en Cuba y este sábado precisamente celebramos el 17 aniversario de su creación como Mejor Lo Sabemos Hacer. Reunimos a la diáspora cubana en Madrid, hicimos una actividad con niños y niñas y les donamos mochilas y un kit escolar completo para apoyar a las familias cubanas que están, bueno, básicamente radicadas aquí en Madrid. Este fue un encuentro muy bonito con cubanos y cubanas. Hablamos de todo, de la situación de nuestro país, de la falta de libertades, de la necesidad del cambio. del transitar hacia la democracia, y también fue un acercamiento de los niños a la historia y cultura de sus padres. Y gracias a la ayuda de donantes privados pudimos enviar una ayuda humanitaria a Pinar del Río, que consiste en comida y mochilas también con un kit escolar completo, con libretas, con lápices, para apoyar a las madres cubanas.
En la isla, el mercado informal comenzó la jornada con nuevas alzas en las principales monedas extranjeras. El dólar estadounidense se cotiza alrededor de los 675 pesos y el euro alcanza los 770, mientras el MLC se mantiene relativamente estable. La subida refleja la continua pérdida de valor del peso cubano y amplía la diferencia con las tasas oficiales establecidas por el Banco Central, que siguen siendo considerablemente más bajas que las del mercado informal. La persistente brecha entre ambos mercados evidencia las dificultades para satisfacer la demanda de divisas y estabilizar el sistema cambiario. En un contexto marcado por la inflación, la escasez y los bajos salarios, cada incremento del dólar y el euro impacta directamente en los precios de alimentos, transporte y otros productos básicos. Para muchos cubanos, la evolución del mercado cambiario se ha convertido en uno de los principales indicadores de la crisis económica que atraviesa el país. Y continuamos en este informativo del mediodía con nuestro corresponsal en Washington, D.C., Juan Esteban Silva, que nos informa sobre los acontecimientos más recientes en la política doméstica de Estados Unidos. Juan Esteban, muy buenos días y muy buenas tardes.
Querida Ariane, muy buenos días. Un gusto saludarte y un saludo a las personas que se conectan y nos ven y nos escuchan. La noticia está en dos frentes, Ariane, esta mañana. Lo primero, el acuerdo que se ha conocido entre Estados Unidos y Venezuela en materia petrolera. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos, pues que evidentemente es histórico, que es uno de los acuerdos más importantes, porque lo que va a permitirle a Estados Unidos, al menos durante 25 años, es tener la capacidad de colaborarse en materia petrolera, que es uno de los puntos en los que, digamos, se ha avanzado incluso antes de hablar de la posibilidad de elecciones. Lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos es que lo ve como una especie de donación. Delcy Rodríguez, por supuesto, su interlocutora, presidenta interina de Venezuela, clave en este momento para ese acuerdo en el que los dos países al final, Ariane, terminan beneficiados en materia de energética, en materia petrolera. Y el segundo frente tiene que ver con Irán, porque el presidente Trump está respondiendo, Ariane, muy fuerte esta mañana. Recuerde usted que había un ataque reciente contra en Jordania, contra bases estadounidenses, contra personal estadounidense, y ha dicho el presidente Trump que se responderá como nunca antes se ha visto en contra del régimen de Teherán. Es decir, está muy molesto el presidente de los Estados Unidos por lo que él considera una nueva provocación del régimen de Irán, que hay que decir, ha venido constantemente siendo cambiario en ese discurso, porque lo que dice el presidente Trump es que pareciera haber varios liderazgos cuando intentan negar que hay un memorando de entendimiento para no tener un arma nuclear y que la condición es esa, no tener un arma nuclear. Pues bien, este ataque reciente en Jordania, por último, Ariane, genera la molestia del presidente de los Estados Unidos, que nos dicen ya ha tenido reuniones con el jefe del Estado Mayor Conjunto, con el secretario de Guerra, y seguramente habrá reuniones hoy en la Casa Blanca y veremos alguna respuesta en materia militar muy fuerte por parte de los Estados Unidos, Ariane.
Pues estaremos pendientes entonces a toda la evolución de estos acontecimientos, Juan Esteban. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Ariane, buen día.
Continuando con las informaciones, Irán atacó el lunes objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el Estrecho de Hormuz en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. La agencia francesa de prensa amplía en esta información.
Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques. Washington había sugerido un giro hacia la presión económica en lugar de la acción militar, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak, en el estrecho de Hormuz. El ataque causó 2 muertos y 2 heridos, según la agencia de noticias iraní Tasnim. En represalia, los guardianes de la revolución iraní anunciaron que habían respondido lanzando misiles balísticos contra 2 bases aéreas militares estadounidenses en Jordania, aliada de Washington, causando graves daños. El ejército jordano dijo que había interceptado 8 misiles. El lunes, Teherán también indicó que atacó personal militar estadounidense en una base aérea en Emiratos Árabes Unidos, utilizando decenas de drones. Emiratos indicó, por su parte, que respondió a un dron procedente de Irán, detectado en sus aguas territoriales. Se trata del primer intercambio de fuego en el conflicto en un mes. La administración del presidente Donald Trump había privilegiado la guerra económica frente a los bombardeos en momentos en que Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Hormuz y Washington persiste con un contrabloqueo naval contra puertos iraníes. Washington aseguró que sus ataques tenían como objetivo impedir que Irán colocara más minas marinas en el estrecho de Hormuz, pocos días después de haber anunciado que tiene control total del estrecho y que había completado la limpieza de explosivos en la zona. Ante el agravamiento de las tensiones, el mercado del petróleo reaccionó de inmediato, con los precios en alza.
Aquí en Estados Unidos, al menos una persona murió y otras 15 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en el Gran Cañón, uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos. Así lo informó el domingo el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Una inundación repentina el fin de semana en el Gran Cañón de Estados Unidos dejó al menos una persona muerta y unas 15 estaban desaparecidas. La inundación afectó el sábado las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas. El Servicio de Parques Nacionales indicó que encontró el domingo por la tarde el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona. Añadió que trabaja junto con las autoridades del estado para evacuar a las personas afectadas y localizar a los desaparecidos. La inundación dañó la Trans Canyon Waterline, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua del Parque Nacional del Gran Cañón. También provocó importantes daños a la infraestructura, destruyendo puentes peatonales e impidiendo a los excursionistas cruzar el arroyo Bright Angel. Los alojamientos dentro de la zona afectada fueron cerrados. Según las autoridades, la inundación repentina fue provocada por lluvias registradas en la meseta de Kaibab. Advirtieron que podrían producirse nuevas tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones, con riesgo de nuevas inundaciones. Considerado una de las grandes maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón fue esculpido durante millones de años por la erosión del río Colorado sobre capas de arenisca roja y otras formaciones rocosas, creando una garganta de hasta 29 kilómetros de ancho y más de 1.6 kilómetros de profundidad. Es uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, con cerca de 5 millones de visitantes el año pasado.
En Venezuela, la presidenta interina calmó las aguas al explicar que ese país conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo tras un polémico acuerdo anunciado la víspera que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país. Más detalles con la AFP.
Debe quedar absolutamente claro.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo. Un polémico acuerdo anunciado el viernes que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país despertó dudas en la población venezolana, pese al anhelo de una recuperación económica. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Caracas, en lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Rodríguez detalló que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 campos estratégicos que controlará Washington, con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios.
En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país.
La mandataria, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias, otrora controladas celosamente por el Estado, al capital privado, especialmente extranjero. A su vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la anterior administración. la producción petrolera ha aumentado casi un 30% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado. El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, el tema lo indica, iniciamos la semana, ya está con nosotros Pepe Lacayo y tenemos...
No, es que cada lunes aquí nos estamos ahogando con cosas nuevas. Uh-huh. Por ejemplo, está lo de Leo Messi, que dice que se retiró de la selección argentina, pero...
Acaba prácticamente de anunciar.
Correcto, pero es que no es la primera vez, que uh-huh. ni la segunda, que él hace esto. Así que no sé, es como el Tom Brady del fútbol americano, que se retiraba,
bueno,
regresaba,
no
ganaba
igual.
Un Super Bowl, se retiraba, regresaba, ganaba otro Super Bowl. En el caso de Leo Messi, ya él se había retirado, por lo menos en un par de ocasiones que yo me acuerde, especialmente después de que Argentina perdió la Copa América aquí en Estados Unidos, que él falló un penalti crucial y se retiró. Pero mentiras, a las 6 semanas regresó. Así
bueno,
que bueno,
hay que esperar.
Ahora, pasamos al tenis. Novak Djokovic.
¿Hubo sorpresas?
No, se lo cargaron en la primera ronda a Novak Djokovic del Abierto Norteamericano. Un totalmente desconocido Mariano Navone, un argentino que ni siquiera está preclasificado entre los mejores 60, eliminó a Novak Djokovic y ahora todo el mundo se pregunta, ¿es hora de retirarse? Cuando ni siquiera logró sobrevivir la primera ronda del Abierto Norteamericano. Pero no fue el único. Venus Williams, a sus 47 años, que ella decía que todavía podía dar bastante, fuera en la primera ronda, eliminada por Sofía Kenin. Así que ya van 2 ex campeones de torneos a nivel de Grand Slam que fueron eliminados en la primera ronda del Abierto Norteamericano. Así que, señoras y señores, cuando el cuerpo ya no puede, el cuerpo ya no puede. Claro. Y si no me lo creen, pregúntenle a Rafael Nadal, que Rafael Nadal tuvo que retirarse también por las malas, se dio cuenta que ya no podía más. Vamos a ver qué pasa ahora con Novak Djokovic y con Venus Williams. Ahora sí, pasamos a el fútbol soccer, porque hasta este último fin de semana, la UEFA todavía no había anunciado cuáles eran los primeros. Sí, ¿verdad? Es que hay que reírse. Los primeros partidos de la Champions League, pero ahora sí sabemos. Y sabemos que todo comienza el 8 de septiembre. El Porto contra el Manchester City en Portugal. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Inter de Milán. Un choque entre 2 ex monarcas continentales. El Barcelona el 9 de septiembre en casa contra el Feyenoord Rotterdam, otro ex campeón europeo. El Liverpool en casa contra el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y por último, entre los partidos interesantes, porque vamos a ser sinceros, algunos de estos partidos no le interesan, pero absolutamente a nadie. Pero sí, el Napoli contra Arsenal de Londres el 9 de septiembre. Se nos hace la boca agua. Y el Bayern de Múnich viaja a Noruega a enfrentarse al Bodø Glimt, pero viaja a Noruega en septiembre, no viaja en enero.
Okay, bueno, pero en septiembre ya puede empezar a nevar.
En el béisbol de las grandes ligas hay solamente un cambio de la semana pasada. San Diego hoy por hoy fuera de los playoffs.
¿Los Yankees ganaron o perdieron?
Los Yankees ganaron por paliza, pero ya están en los playoffs. Y Arizona también hoy por hoy está colado. Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones en este noticiero de Martín Noticias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.